Escucha. Magnitud Radio. Magnitud Radio. www.magnitudradio.com.mx. www.magnitudradio.com.mx. Muchas voces. Una misma frecuencia. A continuación, La Casa de la Virgen Radio. Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Magnitud Radio presenta.
¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Con el gusto y el placer, como cada 8 días, de estar con ustedes aquí en la Casa de la Virgen Radio. Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Perdón por el retraso, iniciamos un poquito tarde, como es 2 de octubre, aniversario de la matanza en Tlatelolco. Pues hay ahí, ya desde ahorita, hay algunos problemas ahí en Reforma, y bueno, pues como nosotros cruzamos Reforma para venir para acá a la estación, aunque salimos un poco antes, pues no. Ahí van a estar seguramente, pues, hoy cruzado con los problemas que hay en el Politécnico, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera esto, el día de hoy va a ser un día difícil, un día de marchas, un día de manifestaciones. Esperemos que haya cordura en el gobierno y no vayamos a tener otra matanza, otro desastre, ¿no? Yo creo que aquí hay un mal planteamiento. Entiendo que probablemente para la juventud están tratando de ayudar. Hay una sobrepoblación en cuanto a nivel licenciatura, hay una carencia a nivel técnica. Entonces, pues lo que están buscando es ayudar a que la gente pues pueda encontrar trabajo más fácilmente. Muchísimos licenciados desempleados. Entonces lo que están buscando es eso, pero pues lo están planteando mal, ¿no? No, o sea, tiene que ser por elección, no por imposición. Y pues evidentemente la reacción va a estar muy complicada. Esperemos que no haya ningún interés político detrás de todo esto y que realmente sea simplemente pues un planteamiento inadecuado y puedan hacer las correcciones pertinentes para que puedan pues evitar catástrofes. No queremos seguir manchando la historia de México con sangre, y menos con sangre de jóvenes. Ya el país está bastante revuelto en otros estados, con los movimientos de maestros, con el narcotráfico. Pues no manchemos esta ciudad con los movimientos estudiantiles nuevamente. Ojalá y podamos tener cordura, mesura, y podamos pues corregir que el PRI en el gobierno no vuelva a estar de alguna forma pues manchando la historia de nuestro país y el corazón de la juventud. La reacción seguramente del pueblo no va a ser la del 68, la reacción del pueblo va a ser muy diferente, hay mucha mayor conciencia, y bueno, no queremos una guerra civil, no queremos una situación difícil para este país. Así es que pues desde este programa, desde esta estación, mandamos mucha luz, mucha luz. Yo era pues un niño prácticamente cuando el movimiento del 68, pero 2 o 3 escenas que alcancé a ver pues se quedaron grabadas en mi mente, muy, muy fuertes, ¿no? Y bueno, no queremos revivir todo eso. Y eso que yo no estuve en la matanza de Tlatelolco, he visto las películas que han salido, pero nunca estuve ahí. Pero pues estaba muy chavo, no era adolescente ni siquiera, tenía yo 68, tendría yo 9 años. pero de todas maneras, pues lo poco que alcancé a ver, porque me llegó a tocar en el centro, que cerraran negocios porque pasaban los estudiantes. En la Ciudadela, yo vivía cerca de la Ciudadela, entonces llegué a ver cómo maltrataban, prácticamente mataban a un joven, ¿no? Entre todos lo agarraron, lo azotaban contra los postes se movían de manera impresionante, y pues seguramente ese joven no sobrevivió, pero bueno, pues es el fanatismo, ¿no? Entonces, cordura, por favor, señores, mandemos luz, este programa lo dedicamos a la cordura, ¿no? Justamente hoy vamos a hablar del corazón, el tema es el corazón. Entonces, pues hagamos que las cosas funcionen de manera correcta y adecuada para que podamos brindarle a la gente un espacio de mayor estabilidad, un país de mayor estabilidad. Hoy volvemos a escuchar mucha gente que se quiere ir del país, que quiere aprovechar las becas para salir del país y no regresar, porque no ven un futuro promisorio aquí. Hemos visto pues dificultades en muchas cosas, ¿no? Este año ha sido un año difícil, ¿no? Para muchos, y la subida de impuestos fue impresionante. Entonces esto pues provoca de alguna manera que haya una inestabilidad. Esperemos ir encontrando el equilibrio más adelante para que todos podamos pues seguir en una vida pacífica, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos. Ya no le quitemos más tiempo al programa, vamos a arrancar. Desafortunadamente no tuvimos éxito con la convocatoria para el curso de Flores de Bach y Elixires Aztecas. Supongo que se va a suspender, no tenemos participantes para este fin de semana. Esas son parte de las dificultades que hemos estado teniendo durante este año. Y bueno, la señal creo que de nuestros seres de luz es clara, vamos directamente hacia el curso de evolución espiritual, ¿no? Abrí el curso de abundancia porque varias personas me lo pidieron, lo habían estado solicitando, que diera algo sobre abundancia. En la red algunas personas estuvieron abriendo cursos sobre flores, sobre abundancia, y entonces, bueno, pues creí pertinente y el momento para hacerlo, pero bueno, esperemos que haya quórum para el próximo fin de semana. Pero sí, donde sí ha habido gente que ya está prácticamente apuntada es para el de evolución espiritual. Este curso, pues es un curso muy interesante. Elda me invitó a canalizar información, que ella de sus seres de luz recibió la instrucción de que juntos canalizáramos un curso de evolución espiritual. Lo empezamos a hacer desde enero. Son 4 o 5 módulos que poco a poco se irán sacando. Este es el primero. Vamos a ir trabajando en las cosas que van a estar dándose, ¿no? Vamos a ir caminando con el curso. En realidad es información nueva, es una información que lo que nos piden los seres de luz, que borremos justamente todos los conceptos y paradigmas que tenemos en relación a la evolución espiritual, en relación al crecimiento de la gente, y que justamente pues nos abramos a nueva información. Y bueno, pues eso nos da mucho gusto que hayamos sido elegidos para hacer el canal para esta experiencia. Y bueno, pues vamos a iniciar con 5 temas, el siguiente de este fin de semana al otro. Y pues vamos a tener muchas cosas muy interesantes, ¿no? Vamos a trabajar, los primeros temas es el placer por el sufrimiento, el contacto con la divinidad, quiénes son los seres de luz, y ahí vamos a terminar con esos temas. Bueno, la introducción, el placer por el sufrimiento, el contacto con la divinidad y quiénes son los seres de luz. Esos son los 4 temas que vamos a tener durante este fin de semana, y bueno, pues esperemos que sean de su agrado y que participen. Va a ser, inicialmente el curso está programado para 2 fines de semana, uno que es 18 y 19 de octubre, 22 y 23 de noviembre en México, 17 y 18 de enero, 14 y 15 de febrero en Querétaro. Pero pues platicando con Elda me decía que probablemente no fuese esa la la estrategia, que probablemente se prolongaría un poco más, que la idea era trabajar módulos más pequeños. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se comporta el curso. Es la primera vez que lo damos. Ayer nos conectamos otra vez y nos dijeron que tenemos que dar el curso conectados, que ellos tienen que estar presentes. Y bueno, pues adelante, ¿no? Estamos abiertos a que las cosas se den como ellos nos indiquen. Y pues gracias a la confianza que todos ustedes han puesto en Elda, en mí, en la Casa de la Virgen, para poder avanzar, para poder crecer, para poder evolucionar. El curso de formación en abundancia, pues es trabajar justamente sobre mis barreras que tengo sobre la abundancia, sobre aquellas cosas que de alguna manera me limitan a poder generar recursos. Muchos intentan, trabajan, se esfuerzan para poder pues generar un estado de felicidad, un estado de bienestar, un estado de paz, pero a veces eso no es tan fácil, no lo logran tan fácilmente. Muchas veces asociamos la abundancia al dinero solamente, y la abundancia no solamente es dinero, es tranquilidad, es paz, es bienestar, es amor, es una paz en la familia, una paz en la pareja, es sí, recursos económicos justos y adecuados para poder hacer nuestros proyectos, ¿no? Es comodidad, es descanso, es amor, o sea, es muchísimas cosas. Entonces, pues el contenido, ¿no? Va justamente hacia este interés, ¿no? De que ustedes puedan tener el contenido, la información de todo, ¿no? Vamos a trabajar sobre la personalidad y el alma, que es cuál es esta diferencia y cómo se relaciona, cómo me relaciono con las personas, cómo me relaciono con mi pareja, cómo me relaciono con mis metas y proyectos, con mi casa o morada, con mi trabajo, con mi desarrollo personal y profesional, con mi desarrollo espiritual, con mi entorno, con mi familia, con mi cuerpo físico y con el dinero y la prosperidad económica. Esto va a ser, ¿no? Todo, ¿no? Todos los elementos. Vamos a analizar cómo te estás relacionando, qué barreras existen para relacionarte positivamente y luego, pues, cuál sería la estrategia para llegar a un estado de paz y felicidad, un estado de plenitud y de abundancia en todos estos aspectos de la vida. Entonces, fue un curso muy interesante. Para mí, yo lo siento que es muy, muy pleno. Entonces, bueno, pues esperemos tener quórum. Vamos a tener junta de información el próximo martes a las 7:30 de la noche. Espero que haya, pues, interesados. Y pues, adelante, ¿no? En este caso, no vamos a tener un descuento por asistencia, porque bueno, no es un curso de largo plazo y es un curso que merece por su contenido, pues ser una inversión para quienes lo tomen. Entonces, bueno, pues esta es 11 y 12 de octubre, esperamos contar con su asistencia, y bueno, para el otro curso, pues también esperamos que estén por ahí con nosotros, 18 y 19 de octubre. Hay un error ahí en la página, luego lo corregimos, sábado 18 y domingo 19 de octubre, para el curso de evolución espiritual. Y bueno, pues eso es lo que tenemos. Les recordamos que para finales de noviembre, 29 y 30 de noviembre, vamos a estar en Expo San Arte, en el Auditorio Gómez Morín, allá en Querétaro, frente a la Alameda Central. Es un auditorio del gobierno del estado, muy grande, en donde hay pues muchísimas pues actividades. Acudimos a una expo artesanal, artesanos que fueron ahí, y había desde ollas de barro, ropa, piedras. Encontré unas piedras maravillosas por ahí, desafortunadamente no ubiqué pedirle una tarjeta a esta persona, espero que algún día me la vuelva a encontrar, ¿no? Tengo una ágata imperial que compré por ahí en la Roma, en una también una expo el año pasado, me gustó mucho, y ellos tenían, y bueno, se me fue pedirles los datos, pero bueno, ya habrá oportunidad, ya me llegará si me toca, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí estamos en pues también promoviendo. Vamos a hablar sobre el aura, los manchones energéticos y su relación con las enfermedades físicas, mentales, emocionales y energéticas. Y entonces, pues eso lo vamos a trabajar para que podamos de esa manera, pues, conectarnos con esa información, conectarnos con esa evolución y pues podamos abrir una nueva plaza. Vamos a estar trabajando, obviamente, pues en Querétaro. Ya tenemos sede, es Rinconada Seto 25, Avenida del Marqués 21, Fraccionamiento Rincones del Marqués, en el Marqués Querétaro. Allá es donde está la sede de la Casa de la Virgen, ya la sede oficial. Estamos pensando en a lo mejor tener algún lugar más céntrico, porque para Querétaro, aunque está a 6 minutos del centro, pues es un lugar muy lejano. Entonces, probablemente abramos más adelante, pero eso dependerá del éxito que podamos tener en Querétaro. Y bueno, nuestro open house, nuestro inicio de actividades en Querétaro va a ser el 29 en la noche. Quienes nos gusten acompañar, pues allá podrán estar con nosotros, una pequeña convivencia, y bueno, pues compartir con la gente pues la estancia, la apertura oficial de la Cárcel de la Virgen de Querétaro. Por eso es que los cursos de Querétaro los estoy programando a partir de diciembre, para que nos dé oportunidad de estar ahí. Estar el 29 a las 12 del día es mi participación. Y después en la noche, pues irnos a la casa y estar ahí un rato compartiendo con ustedes y estando allá, ¿no? Mucha gente dice, ¿se van a ir a vivir a Querétaro? No, vamos a estar en 3 sedes a partir del año que entra. Vamos a estar en Querétaro, vamos a estar en México y vamos a estar trabajando ya en Jocotitlán. Esperamos que antes de diciembre ya se pueda hacer, ya se tenga abierta la sede también de Jocotitlán. Algunas de ustedes, algunas personas lo saben, algunos de ustedes lo conocen. Es un proyecto que inició hace más de dos años. Igual nuestros seres de luz nos dijeron que teníamos que iniciar un proyecto allá con un albergue, en donde tuviéramos un proyecto de desarrollo integral, donde tuviéramos alimentos no solamente orgánicos. Hoy están de moda los orgánicos, que es no la aplicación de químicos. Nosotros no solamente vamos a hacer alimento orgánico, sino además alimento cargado con energía del universo. Vamos a tener dentro de los invernaderos centros de meditación para hacer meditaciones y cargar el alimento con energía del universo en su desarrollo, en su crecimiento. Y pues esto le va a dar un plus, un elemento mayor al alimento. Entonces, pues apenas empieza, apenas estamos en la barda, vamos a hacer la cabaña. Y pues poco a poco aprendiendo, porque además pues no es un terreno que nosotros conozcamos, el terreno de la producción alimentaria, pero sabemos que poco a poco se van a ir acomodando las cosas. Pues esos son las cosas que tenemos en puerta. La nueva sede de la Casa de la Virgen México todavía no la tenemos, seguimos en el proceso de poder pues transmitir la propiedad del departamento de Jalapa. De todas maneras, pues en cuanto tengamos noticias, pues ya les daremos el nuevo domicilio. Esto, pues esperemos que se dé en el transcurso del final de año y podamos avanzar también con ese proyecto. Es un año de muchísimos cambios, de muchísimas cosas. Creo que hay que tener fortaleza para poder acomodarnos. Analizábamos con Elda y pues son 13 años de trabajo, ¿no? Esto empezó en el 2001 y entonces pues este es justamente el fin de un ciclo, el ciclo del 13 en el calendario maya, en la cultura maya. Entonces se está cerrando este ciclo para iniciar uno nuevo. Es una especie de poda de las cosas para poder arrancar, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener fortaleza para ir sobre ese camino. Muy bien, pues 9:26 de la mañana de este 2 de octubre del año 2014. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Magnitud Radio te invita. Expo Magnitud, próximamente.
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal te da la mano, poniendo a tu disposición una línea de atención telefónica totalmente gratuita, la cual te apoya durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Si necesitas obtener actas de nacimiento, matrimonio, defunción o algún certificado de estudio, marca al 1-800-505-8511. Asimismo, se te brinda información y orientación acerca de trámites como legalización de actas, traslado de restos, ubicaciones y programas de las representaciones del gobierno mexicano en Canadá y proyectos productivos para ti y para los familiares a los que les envías remesas. Recuerda, marca línea migrante 1-800-505-8511.
Radio. Magnitud Radio. Muchas voces. Magnitud Radio. Muchas voces. Muchas voces. Muchas voces. Una misma frecuencia.
Mira, allá en el cielo.
¿Son unas nubes?
¿Es un avión? Ah, son unos ángeles. Llegaron
como caídas del cielo. Lunes, 7 de la noche, por Magnitud Radio.
Del café con Eduardo Blanquet. Todos los miércoles en punto de las 11 de la mañana por magnitudradio.com.mx, la radio online.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Aquí de regreso, queridos amigos, para el segundo bloque de la Casa de la Virgen Radio de este 2 de octubre del año 2014. Y bueno, pues vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a trabajar sobre el tema del corazón. Ese va a ser nuestro tema. Y bueno, pues espero que les sea de utilidad. Le mandamos un saludo a Yasmín. Ella fue quien nos sugirió este tema, nos pidió que habláramos ahora sobre enfermedades del corazón, y pues vamos a hacer dos programas. El día de hoy vamos a trabajar con lo que es la arritmia cardíaca, el corazón en general, problemas cardíacos, la arritmia en general y la pleuritis, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces vamos a iniciar con estos temas para que podamos, pues, nosotros conocer qué es lo que le pasa al corazón. El corazón, bueno, pues es bien sabido, creo que ni siquiera tienes que estar en el mundo espiritual para saber cuál es lo que le aqueja, ¿no? Es el lugar en el que amas, ¿no? Es corazón, arritmia cardíaca, infarto al miocardio, infarto en general y pericarditis. Esos son los temas del día de hoy, ¿no? Entonces, no tenemos que ser expertos en medicina alternativa ni en raíz emocional de enfermedades para saber que el corazón ama, ¿no? Y que el corazón le da vida al cuerpo. Estos son los dos principios fundamentales del corazón Y bueno, pues entonces lo que nosotros trabajamos a partir de una enfermedad cardíaca, pues son problemas justamente con el amor y con el odio, con el amor propio, con el amor condicional, con el amor incondicional, y todo esto es lo que de alguna manera pues está ahí presente en una situación, ¿no? De trabajo, ¿no? En una situación en la que nosotros establecemos un vínculo con la gente, y en ese momento establecer ese vínculo con la gente, pues no es fácil, ¿no? ¿Cuál sería un estado ideal de nuestro corazón? Pues que nosotros naciéramos en una familia, que mientras estemos en el vientre materno, nuestra madre pues nos diera todo el amor, no estuviera feliz y contenta de estar embarazada, que nunca pensara en abortar, ni, híjole, vienen responsabilidades, qué miedo, vienen gastos, qué horror, lo tengo, no lo tengo, ¿no? Sino una aceptación, que la mujer pudiera planear a su hijo y decir, quiero estar embarazada, que cuando estuviera embarazada estuviera feliz y contenta, y que durante esos 9 meses que el bebé está dentro de ella, pues ella le esté mandando muchísimo amor, muchísimo cariño, ¿no? Y cuando naciera, pues que lo dejara salir de su cuerpo de manera natural, que no pusiera oposición, que no resistiera la salida, para que luego ya que pudiera pues estar afuera, darle también mucho cariño, mucho amor, que no fuera una madre que trabajara, que lo dejara solo, sino que estuviera con él, sobre todo los primeros meses, dándole mucho cariño, mucho amor, mucho contacto físico. La leche materna es muy importante, y que poco a poco, ya salió del cuerpo, hay que irlo, acuérdense, o sea, al hijo hay que irlo dejando, a los hijos hay que irlos dejando que se vayan. Entonces, no hay que dejarlo a los 3 meses, ¿verdad? Y a ver quién lo cuida. No, hay que empezar a soltarlo. Entonces, poquito a poco, conforme el bebé va creciendo, pues le vamos enseñando a caminar, permitiéndole que camine, que tome decisiones sobre su ropa, sobre su comida, y vamos, ¿no? Vamos ayudando, poniéndole límites para que no arriesgue, pero siempre con amor, con respeto, sin gritos, sin golpes, con buena educación, con buen ejemplo, sin que nosotros hagamos cosas que vayan en contra de lo que le estamos enseñando, pero siempre con mucho amor, que vea mucho amor entre los padres, que papá esté presente, que vaya tomando papá una figura ahí, y que esa figura vaya tomando un lugar. Y entonces, poco a poco, pues ese bebé va a ir sintiendo amor, y va a ir creciendo en amor, y va a ser un niño amado, y que va a ser capaz de amar a los demás. Si eso le pasa durante 15, 20, 25 años de su vida, ¿no? Este estado de paz, de tranquilidad, de amor de entre sus padres, de amor de sus padres hacia él, y le van soltando para que cada vez vaya siendo más independiente, pues él va a ser una persona que es capaz de amar, que va a buscar una mujer o un hombre que la ame, que lo ame, y va a crecer en un estado de felicidad. Desafortunadamente, pues no es así. La historia de la mayoría de las personas, esos no llegan a terapia. Por eso creo que, o sea, nosotros como terapeutas, como medios alternativos, como psicólogos, pues no creemos que existan, porque pues esos no tocan la puerta de un consultorio. No, a nosotros nos llegan pues todos los que no fueron queridos y que no vivieron esa situación. Hay, y existe, y por eso existe la gente buena, ¿no? Si no existieran esas personas perfectas en el amor, pues obviamente tendríamos muchos problemas, ¿no? Pero normalmente, ¿qué sucede, no? ¿Cuál es la historia de la mayoría de la gente que bueno, puede llegar al extremo de ser un delincuente, un secuestrador, un narcotraficante, porque hasta el daño le quiere hacer a los demás por el daño que él recibió de parte de sus padres, ¿no? Del rechazo que tuvo, ¿no? Recordemos, ¿no? La película de Los Olvidados de Luis Buñuel, de por allá de 1950, una película maravillosa, ¿no? Luis Buñuel fue un director magnífico, ¿no? De repente enloqueció, pero bueno, tuvo su época de oro junto con la época de oro del cine mexicano, y bueno, tiene obras maravillosas como es Los Olvidados. Si no la han visto, les recomiendo, ahí en estos cineclubs, en la sala de cine de arte, seguramente ahí vamos a encontrar estas películas, y pues bueno, las pueden disfrutar o las pueden ver en internet, seguramente estará por ahí ya subida en alguna en alguna de las páginas de internet, ¿no? Entonces, estas películas, bueno, pues son la muestra de lo que pasa, ¿no? Del rechazo de los padres hacia los hijos en el caso extremo, y cómo estos hijos pues no tienen prácticamente hogar y pues tienen que dormir en la calle, y tienen su educación la hace el medio, el líder, y pues no los lleva precisamente por el mejor camino, se aprovecha de ellos en ese resentimiento. Yo siempre que platicamos sobre el tema del asalto, yo les digo, no les están quitando el dinero, les están quitando el bienestar que tienen, que a ellos no les tocó. O sea, un ratero lo que te está quitando es el amor que recibiste de tus padres, que te permitió tener un trabajo, tener un ingreso y tener finalmente recursos materiales, pero ellos en realidad lo que te están quitando, y por eso te matan si no se los das, es eso que tú sí tuviste, que fue el amor de tus padres. Entonces, pues, ¿qué es lo que les decía? O sea, ¿qué es lo que normalmente sucede? Pues que llegas, mamá se siente embarazada y entonces lo tengo, no lo tengo, lo mato, no lo mato. Los 9 meses son de preocupación, de chin, lo tengo que mantener y voy a poder, no voy a poder, voy a poder educarlo, no. O sea, dudas, temores, conflictos con los padres, nacen, empieza a tener problemas de que si le doy de comer o no le doy de comer, de si mis senos son más valiosos que la alimentación de mi hijo, ¿no? O no me sale leche porque pues no quiero al niño, entonces pues no hay producción de leche, y así, ¿no? Y de ahí pues ve los conflictos entre los padres, ve los enfrentamientos, les toca el rol del hijo rechazado, del hijo sándwich, de la mujer relegada por ser mujer, ¿no? Entonces, no, pues olvídense, va a ser es un conflicto que va todo el tiempo luchando en contra de la posibilidad de vivir en amor. Vamos recibiendo todo el tiempo desamor, rechazo, y dependiendo del tamaño, pues va a haber mucho odio, mucho resentimiento, mucho coraje, mucho enfrentamiento, y empezamos a tener pues muchas cosas negativas, ¿no? Que pues finalmente nos van enfrentando a situaciones de dificultad para que nosotros podamos estar felices y contentos, ¿no? Y entonces empezamos a tener muchos conflictos con esa situación. Entonces, pues y esto al final, bueno, puede generar 20,000 enfermedades que hemos visto a lo largo de todas estas 2 temporadas que llevamos, ¿no? Sobre la raíz emocional de las enfermedades, ¿no? La primera con Ruiderdahl, que en el 2010, y ahora esta con Jacques Martel en el 2014, ¿no? Pero finalmente, pues lo que nosotros hacemos, pues es esto, ¿no? De poder comprender cómo hoy nos afecta en el corazón, ¿no? En el corazón. El chakra 4 no solamente afecta el corazón, también afecta a los senos, los pulmones, los brazos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que trabajar sobre ello, ¿no? Hay que ver qué es lo que nos está pasando para poderlo ver. Hoy nos vamos a concentrar en el corazón, pero mucho de lo que veamos pues también se aplica para las otras áreas de la vida, y bueno, pues hay que trabajar en ello. Ok, corazón en general, ¿no? Dice, el corazón está vinculado al chakra 4 o centro de energía. Representa el amor, mis emociones, mi capacidad de amar, la alegría, la vitalidad y la seguridad. La energía del corazón irradia en todo el cuerpo, sobre todo en el cuello y en el plexo solar. Cuando vemos las fotos del aura, pues muchas veces vemos afectado el chakra 4, un manchón, puede ser un manchón gris, puede ser un manchón verde oscuro, pueden ser manchas en los senos ya muy marcadas que pueden haber estado generando fibrosis o quistes en los senos. Y luego esas emociones negativas van subiendo y afectan también el chakra número 5, que está en la garganta. Y esto nos puede generar tos, nos puede generar problemas en la tiroides, ¿no? Entonces, pues sí son situaciones un poco difíciles para poder avanzar en la vida, ¿no? Entonces se va a afectar no solamente el corazón, sino también se va a afectar el chakra 5 y puede irse hacia abajo. Si hay mucho coraje, mucho rencor, pues el hígado va a afectar el estómago, los intestinos, principalmente el intestino grueso, el colon descendente, el sigmoide, la última parte del intestino grueso. Y pues podemos tener divertículos, cáncer de colon. Entonces, por eso habla aquí Jacques Martel de que se irradia la energía al cuello y al plexo solar. El corazón es un tipo de bomba energética que hace circular la vida, la sangre, a través del cuerpo entero. Esta circulación sanguínea distribuye la energía vital necesaria a la felicidad, al equilibrio, a la alegría de vivir y a la paz interior. Esta circulación sanguínea distribuye la energía vital necesaria a la felicidad, al equilibrio, a la alegría de vivir y a la paz interior. Este es el deber ser, ¿no?, del que hablábamos hace un momento. Es pues esencial que manifieste el amor dirigiendo la energía del corazón hacia las más bellas energías espirituales disponibles. Cuanta más atención presto al amor, la compasión y el perdón, más mi corazón trabajará en la alegría, en la paz y en la felicidad. Mi corazón será efectivamente estable y protegido de cualquier decepción. Un corazón de ritmo suave y armonioso indica una persona interiormente calmada. Mi ritmo cardíaco varía cuando estoy desequilibrado, perturbado en amor o sensible a mis emociones. ¿Sí? Mi ritmo cardíaco varía cuando estoy desequilibrado, perturbado en amor o sensible a mis emociones. O sea, vamos a tener afectaciones en el ritmo cardíaco. Nos da un susto y nos da taquicardia. Corremos y nos da taquicardia. Nos angustiamos, nos da taquicardia. Nos sentimos débiles, deprimidos y el ritmo cardíaco baja. Entonces, el ritmo cardíaco es la manifestación primaria. No necesariamente es la enfermedad, porque puede haber problemas en los músculos del corazón, en la cobertura del corazón, como lo vamos a ver hoy, pero finalmente es el síntoma principal es la taquicardia, el cambio en el ritmo, perdón. Mi corazón será efectivamente estable y protegido de cualquier decepción. Un corazón de ritmo suave y armonioso indica una persona interiormente calmada. Mi ritmo cardíaco varía cuando estoy desequilibrado, perturbado en amor y sensible a mis emociones. Acepto abrirme al amor. Entrego cualquier reproche al cuidado del universo. Dejo de criticarme al punto de ponerme enfermo y, sobre todo, acepto perdonarme. Es perdonándome como puedo aceptar mejor el amor de los demás. Fíjense, y siempre lo trabajo con mis pacientes esto. O sea, yo no puedo recibir el amor de la gente si yo no me amo a mí mismo. El rechazo de la gente es la proyección de mi propio rechazo. Si yo me rechazo a mí mismo, yo voy a provocar que la gente me rechace. Si yo me odio a mí mismo, yo voy a provocar que la gente me odie. Y si me odio a mí mismo, odio a los demás. Si no soy capaz de amarme a mí mismo, ¿cómo voy a ser capaz de amar a los otros? Entonces es una trampa en la que vamos cayendo, ¿no? Bueno, arritmia cardíaca, el cambio de ritmo en el latido cardíaco. El corazón representa el amor. Y problemas de palpitaciones son para mí como una señal de alarma, una llamada de socorro en lo que el amor se refiere. Un miedo profundo a perder o no tener el amor que necesito tanto hace que mis problemas de palpitaciones sean como un grito de socorro con relación al amor. El cambio es en el ritmo, en el palpitar del corazón, es que el corazón nos está gritando que necesita un cambio. En el caso de los ventrículos del corazón, ¿no?, el corazón está dividido en 4 ventrículos, que es en dos llega la sangre y en 2 se purifica con el con los pulmones y vuelve a salir ya purificada, ¿no? En el caso de los ventrículos del corazón se contraigan de modo anárquico e ineficaz, se trata entonces de una fibrilación ventricular, ¿no? Entonces, los ventrículos se llenan de sangre y se cierran para expulsar. Es una bomba, ¿no? Absorbo, saco, absorbo, saco, absorbo, saco. Cuando se contraen sin estar llenos, por ejemplo, pues se da esto como en el nombre que los médicos le han dado de fibrilación ventricular. Este estado puede proceder de un trastorno cardíaco, de una electrocución, de un momento de pánico en el caso del feto al nacer. Fíjense, les he platicado, más adelante vamos a ver bradicardia, ¿no? Bueno, déjenme llegar a bradicardia, pero aquí nos está hablando, dice, de un momento de pánico en el caso del feto al nacer. Les voy a platicar de este caso, ya lo he platicado en los programas, pero lo voy a retomar aquí, porque fue una niña de 6 años con bradicardia y que provenía de un caso de pánico cuando estaba en el vientre materno. Entonces aquí está tocando Jacques Martel el tema, vamos a retomar. Dice, si este estado no está solucionado rápidamente, es la muerte repentina. O sea, un susto nos puede llegar a matar, porque el corazón puede estar débil, y al momento de que recibimos el impacto emocional, nuestro corazón late rápidamente y se rompe, se muere, ¿no? Entonces, se murió de un susto, ¿no? Dice el dicho popular. Esto denota una decisión importante que debo tomar en mi vida con relación al amor, que es vital. Empiezo a darme todo el amor que necesito para sustituir mis inquietudes por más seguridad interior y hago confianza a la vida. Entonces empiezo a darme a mí el amor que necesito para sustituir mis inquietudes por más seguridad interior y hago confianza a la vida. Entonces tengo que empezar por cambiar mi concepto de mí mismo, mi concepto de amor. ¿Por qué no me amo? Pues porque mis padres me dijeron que era basura. Ay, eres un tonto. Ay, no, tú nunca vas a llegar a brillar en sociedad. Esas frases dichas por los padres, esas u otras de denigración, eso es lo que hace. Pues yo, ¿cómo me voy a amar? ¿No? En la codependencia lo hemos visto, o sea, soy basura, entonces merezco a alguien que me lo esté recordando todos los días. Y siempre tengo que hacer esfuerzos por satisfacerlo y hacer que cambie su concepto de mí de basura. Y pues como el otro trae su propia patología de humillación a la mujer o al hombre, pues entonces nunca sale, ¿no? Nunca logra reconocer el efecto, ¿no? Dice, la taquicardia se caracteriza por la contracción rítmica irregular del corazón. Sus latidos se aceleran a más de 90 pulsaciones por minuto y este estado es debido frecuentemente a emociones fuertes. Una situación angustiosa, un esfuerzo físico, mental y el miedo provocan un desequilibrio afectando momentáneamente mi corazón que me lanza un SOS, que es la taquicardia. En cuanto a la bradicardia, es una disminución del ritmo de los latidos cardíacos. La acumulación de penas profundas podrá traerme esta dolencia, como si mi corazón ya no pudiera sufrir más y decidiera dejar de latir, ¿sí? En una u otra de estas situaciones tomo conciencia que el amor está en juego, respiro calmadamente y profundamente y estoy a la escucha de mi corazón. Bueno, vamos a retomar esto que nos dice porque va a ser un ejemplo muy bueno de todas estas situaciones y de cosas más allá, porque obviamente pues todavía hay conceptos, fíjense qué curioso, hay conceptos en donde no tenemos todavía la información, donde la sociedad todavía no toma conciencia de ello, y ahorita acabo de caer en cuenta de esto, ¿no? Estamos en un proceso de renovación y de hacer cambios, pero de innovar, sobre todo de sacar cosas que no son muy claras. Y esto nosotros lo hemos descubierto a través del trabajo con la sanación reconectiva. ¿Qué sucedió con el caso como llega como síntoma? Es una niña de 6 años que tiene bradicardia. Ellos viven en una colonia que es un cerro, y entonces para salir de su casa e ir a la escuela, ir a tomar el pecero, ir al mercado, tienen que caminar hacia arriba, ascender. Hay una cancha de fútbol a la que hay que bajar, y también, o sea, hay que ir caminando y bajando por las banquetas, por las escaleras. Esa es la característica de la colonia. Entonces, pues se hace un esfuerzo físico, ¿no? Y quienes tienen problemas de corazón, pues ahí lo manifiestan, porque no es lo mismo caminar en plano o en bajada a caminar en subidas, haciendo un esfuerzo, y son subidas a veces fuertes, tienen lugares en donde las banquetas tienen escaleras para subir, para llegar a un nivel más alto, ¿no? Entonces, conozco la colonia y conozco más o menos cuáles son las condiciones. Bueno, esta niña, pues ya no podía hacer eso, ese esfuerzo que tenía que hacer, ya no lo podía trabajar, y entonces se sofocaba, tenían que cargarla, le daba mucho sueño, se dormía. La llevaron al médico y le dijeron que la tenían que operar del corazón, que le tenían que poner un marcapaso, que esa bradicardia pues era un defecto y que pues no había forma de solucionar. Entonces, bueno, pues la madre preocupada, pues me la llevaron y me la pusieron a mí, me la dieron a mí para que yo pues tuviera confianza en lo que yo podría plantear, y bueno, pues ahí estuvimos, ¿no? Estuvimos ayudando a esa paciente. Cuando llegó, pues lo primero que a mí mis seres de luz me dicen es susto, ¿no? O sea, si la primer palabra en clariaudiencia, lo que me llega es susto. Y entonces, pues le pregunto a la señora si alguien en algún momento, en esos 6 años, la había asustado de una manera muy fuerte. Y me dice, no, a ella no, pero cuando yo estaba embarazada de ella, una vez que fui al mercado, estaba un señor pintando la pared con un rodillo, toco un cable de alta tensión y se calcina, y a 2-3 metros de mí cae muerto, hecho carbón. Yo iba con mi hermana se puso muy mal, yo la tuve que ayudar a mi hermana, y nos fuimos a la casa, ya nos olvidamos de lo que íbamos a comprar. Nos fuimos a la casa, pero obviamente pues a mí yo me asusté muchísimo. Entonces, ese susto no lo afectó a ella, afectó a la niña y le provocó esa situación, ese malestar. Entonces, pues fue difícil, ¿no? Porque de alguna forma empezamos a pensar en que era la manifestación en la niña de la enfermedad que había provocado la mamá. Este no es el primer caso. Desde hace mucho tiempo, mis seres de luz ya me habían dicho que las enfermedades de los niños menores de 6 años son enfermedades de la madre depositadas durante el proceso de gestación y manifestadas en el niño, en la niña. Entonces, pues para mí era claro que esa situación vivida durante el embarazo, pues la estaba manifestando la niña y no la mamá. Entonces, bueno, dimos el tratamiento de sanación reconectiva, 3 días seguidos, media hora de aplicación, y durante la primera hubo mucha angustia. En la segunda prácticamente revivió la situación, el vientre se le ponía como de embarazada a la mamá. Esto se hace juntas, se ponen 2 colchonetas en el piso y se acuesta la mamá con la niña, juntas, sin estar una encima de otra ni pegadas, pero están acostadas juntas. Y la sanación reconectiva se va dando, se rodea a los 2 pacientes y se van jalando las cosas. Entonces, ella, la mamá, empezó a vivir el embarazo y el momento del susto. La niña se empezó a hacer hacia un costado de la otra colchoneta y la mamá era la angustia y abrazaba con sus brazos su vientre. Cuando terminó la sanación y la regresé ya primero para tratar de calmar su angustia, su propio corazón estaba muy fuerte y ya que la estabilicé, al tocar el corazón de la niña estaba todo lo que daba. En la tercera, la mamá empezó a buscar con su mano a la niña y la abrazó y el problema desapareció, ¿no? O sea, la niña ya no tuvo bradicardia y pudimos apoyar el tratamiento de esa enfermedad. Pero vean ustedes cómo este susto tan fuerte pues es capaz de provocar bradicardia. Pero ya nos pasamos. 9:26 de la mañana de este 2 de octubre del año 2014. La Casa de la Virgen Radio. Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
En carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
¿Te imaginas un México más justo?
¿Y tú qué propones?
¡Yo tengo una idea!
¿Lo hacemos juntos?
No. ¿Crees que es posible?
Yo creo que es posible si lo hacemos juntos. Somos Techo y estamos convencidos de que la pobreza se puede superar. Si tú, yo y todos...
¡ponemos nuestras manos!
Techo.
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 Ahora somos Techo.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. Presenta la receta. Pechuga de pavo San Ángel con fusilli en salsa de piña. Ingredientes: pechuga de pavo San Ángel en cubos, medio kilo, 50 pesos. Dos paquetes de medio kilo de fusilli cocido y escurrido con un toque de aceite de olivo, 20 pesos. Azúcar, 200 gramos, 3 pesos. Canela en raja, 1 peso. 190 mililitros de crema, 10 pesos. Costo total, 104 pesos. Modo de preparación: se pone la piña martajada con 250 mililitros de agua, azúcar y la canela a que ésta suelte sabor y tome consistencia. Se agregan los cubos de pechuga de pavo al soltar sabor por 4 minutos. Ya apagado, se agrega la crema y se mezcla el fusilli antes de servir. Puede acompañarse con una cama de lechuga. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Radio. Magnitud Radio. Muchas voces. Magnitud Radio. Muchas voces. Muchas voces. Muchas voces. Una misma frecuencia.
Hola, soy Grace Ortiz.
Y yo, Luis Enrique González.
Te invitamos a escucharnos el próximo lunes 6 de octubre con el tema La influencia de la luna en la mujer.
En Shalom, el programa, lunes 11 de la mañana por Magnitud Radio, la radio online.
¿Qué crees que sea posible?
Es posible encontrar a tu pareja del alma.
¿Es posible volver a empezar?
¿Es posible ser feliz?
¿Es posible dejar de ser víctima?
Yo creo que todo es posible si crees que es posible. Acompáñanos todos los miércoles a las 6 de la tarde por magnitudradio.com.mx.
Tú mereces la oportunidad de abrir esa puerta una vez más.
En el programa Es Posible con Débora Garduño,
Barbie K
y Ernie Krill.
Todo es posible si crees que es posible.
Abrazar con fuerza tu ilusión si le pones alma y corazón.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso, queridos amigos, aquí en Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia, la Casa de la Virgen Radio, el día de hoy con el tema de el corazón. Nuestro primer programa que trabaja sobre el tema de las enfermedades del corazón. Vamos con infarto al miocardio. Cuando oigo hablar de alguien que tuvo un infarto en el lenguaje popular, esto significa habitualmente que la persona tuvo un infarto del miocardio. También esto se llama crisis cardíaca o achaque cardíaco. El órgano más frecuentemente afectado por un infarto es el corazón, el centro del amor en el interior de mí, el núcleo de mis emociones. El achaque cardíaco, el infarto, es para el cuerpo un modo desesperado de enseñarme que voy demasiado lejos, que presto demasiada atención a los aspectos materiales, externos y anodinos de mi vida, mi estatus social, en vez de volver a lo esencial de mi vida, que es la alegría de vivir del corazón en familia, de expresar el amor, de amarme a mí mismo, de saborear cada momento con intensidad. La sociedad moderna provoca esta situación. Le damos demasiado peso a las posesiones, queremos tener mucho dinero, queremos tener muchas propiedades, la mega casa, la mega camioneta, todo, ¿no? Todo grande, 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 grande. Y entonces vamos perdiendo la posibilidad de poder encontrar el camino y el sendero correcto, ¿no? De poder encontrar la forma de salir adelante de manera distinta y de que podamos de esa forma pues estar más tranquilos y más en paz. Nos presionamos. Ayer comentaba con un paciente que pues proviene de un medio sociocultural un poco más elevado, ¿no? Con ciertos aparentes recursos, pero bueno, finalmente es una cultura del vivir enfocados a tener la mega casa, la mega camioneta, imagen, ¿no? Algunos pues sí ganan mucho dinero y se pueden dar ese nivel, y otros pues tienen que esforzarse demasiado para darse ese nivel. Pero pues veíamos cómo quienes viven en la extrema pobreza pues tienen condiciones muy similares a la extrema riqueza, porque finalmente los hijos pues no están los padres, están enfocados en la producción de dinero y piensan que dándoles dinero tienen todo satisfecho con ellos, que se les olvida del amor, ¿no? Y muchas veces nosotros nos damos cuenta que necesitamos deshacernos de esos compromisos económicos para realmente vincularnos con el amor, y que el amor nos dé la posibilidad de estar en un estado adecuado, en una situación correcta de conciencia, y que esto nos evite pues estar en problemados y estar con situaciones difíciles de vida, ¿no? Pero pues no, nos esforzamos, y ¿quién paga los platos rotos? Pues el corazón, porque tiene tanta presión económica, material, de responsabilidades, que revienta, ¿no? Hay un caso que tenemos así, de un padre que acaba de morir joven, 56 años, justo, ¿no? Porque un pleito con la exesposa y terminó en crisis, y a los 2 o 3 días falleció después de una presión económica impresionantemente grande. Entonces pues eso es lo que de alguna forma pues nos hace revivir esas situaciones y no nos permite, ¿no?, que vivamos tranquilos y en paz, sino nos lleva a vivir a una presión muy muy grande, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ir bajándole, ¿no? Vamos a estar... Uno tiene que saber qué es lo que quiere en la vida, trabajar por ello y lograr esa estabilidad y luego empezar a seguir trabajando, pero sin generarse presiones económicas tan grandes. Esto trabaja mucho el desapego. Cuando uno se apega a lo material, a las personas, pues nos están afectando, ¿no? Entonces, pues aquí es como ese apego que nosotros vamos a tener con lo material, ¿no? Estoy tan atado a todo lo que forma parte de mi territorio, mi mujer, mi trabajo, mis amigos, mi casa, que si tengo la sensación de haber perdido o que estoy a punto de perder algo o alguien en el interior de mi territorio, puedo resistir a lo que sucede y haré una crisis cardíaca. Quisiera con todo mi corazón seguir siendo el jefe, el dueño a bordo, pero pues está perdiendo. Los achaques cardíacos también están vinculados a mis propios sentimientos y a lo que vivo con relación a estos. Hasta donde soy capaz de sentir el amor y de expresarlo a los demás. ¿Hasta qué punto soy capaz de amarme y aceptarme como soy? ¿Me obligo yo a ser alguna otra persona y a hacer demasiado por probar a los demás lo que soy y lo que valgo? ¿Es mi ira, mi frustración, mi agresividad que demasiado tiempo contenidas ya no pueden más y explotan? El descubrimiento de los aspectos más importantes y significativos de la vida no se reduce a la cantidad de dinero ganado o al éxito que tengo. El corazón puede estar asociado a la compasión y al amor, pero también puede asociarse a su opuesto, que es la hostilidad, el odio y el rechazo. El achaque cardíaco se produce generalmente en un periodo de la vida que bien es demasiado fuerte la competición, bien viva una presión financiera aliada a la falta de cariño creciente de la familia y de mis seres queridos cercanos. Es la separación entre mis sentimientos, mi implicación, mis relaciones y el universo, así como sus ritmos naturales que atrofian mi corazón. Pienso rechazar a los demás, pero en el fondo me rechazo a mí mismo. Necesito ir con la corriente y tomar el tiempo de aceptar todo lo que la vida debe darme y comprender para volver a hallar la paz interior y sentir en todo mi cuerpo la ternura, la dulzura, el amor que me habitan y que solo piden nutrir mi corazón y conservarlo en buena salud. Mucha gente cuando le dices esto, sí, ¿cómo lo hago?, ¿no? Pues amándote, ¿no? Dejando atrás todo lo que pasó en tu infancia, en tu historia, y amándote para que seas capaz de poder encontrarte con el amor. Porque desafortunadamente no nos encontramos con el amor. Nos encontramos con el odio, con el resentimiento a nosotros mismos. Es cierto, no tuviste los mejores padres, pero eso hay que superarlo. Si nosotros no superamos esa situación primaria que creó nuestra personalidad, que creó nuestras ideas sobre nosotros mismos, ahí nos vamos a quedar. Entonces, para poder hacer que el alma brille y alcance todo su esplendor, necesitamos provocar que la situación se haga a un lado. Dicen la mayoría, infartos en general, vamos a ver ahora el tema de infartos en general. Dicen la mayoría de los casos, el infarto de miocardio proviene de un coágulo que tapona una arteria endurecida y ya estrechada por la arteriosclerosis. Dice, véanse también problemas del corazón y problemas de las arterias, agregando que la persona ha formado un coágulo en un intento de detener las emociones que le despojan de la alegría de vivir. Si el infarto se produjo en otra parte del cuerpo, pulmón, riñón, intestino, cerebro, vea también la parte del cuerpo correspondiente. O sea, aquí esta es la parte del complemento que le hicieron al libro Jacques Martel. Y lo que están mencionando, desafortunadamente no podemos dar créditos porque no les pusieron créditos en esa modificación, pero lo que están ahí agregando quiere decir que el coágulo lo que representa es esa emoción que la queremos parar, ¿no? Entonces, es pues algo, ¿no? Sí, agregando que un coágulo es un intento de tener las emociones que le despojan de la alegría de vivir. O sea, esos coágulos son como la representación de las energías negativas que están viajando por mi cuerpo. Entonces trato de hacerlo un coágulo para evitar que me siga afectando el odio, el resentimiento, la envidia, el coraje, la autodevaluación, el odio a mí mismo. De modo general, un infarto es la muerte de una parte de los tejidos de un órgano, también llamada necrosis. O sea, una parte del corazón se murió, ¿no? Y eso sale en los electrocardiogramas. Los médicos, los cardiólogos, pues al leer el electro, ven que hay una parte muerta del corazón y saben que hubo un infarto. Originada por la obstrucción de la arteria que traía la sangre en esta área. Aunque áreas como el intestino, el vaso, los huesos, las venas pueden estar afectadas, las áreas más expuestas son el cerebro, los pulmones y el miocardio, que es la envoltura del corazón. Al estar interrumpida bruscamente la circulación sanguínea por un coágulo o un depósito de lípidos, que es grasa, ¿no?, colesterol, triglicéridos, ¿no?, en una arteria, esto implica que la alegría ya no circula en esta área, trayendo incluso la muerte de los tejidos. O sea, nos morimos de odio y se muere una parte de nuestro corazón. Según el área afectada, puedo preguntarme lo que ha llevado mi corazón a decirme: basta, ya no puedo más, una parte mía se está muriendo. Debo comprobar cuáles son las necesidades que puede desatender y de qué modo podría volver a poner las cosas en orden en mi vida para ayudarme a vivir plenamente experiencias llenas de alegría y satisfacción. O sea, yo necesito, para salir de esta situación, reconectarme con la felicidad y con la expulsión de las emociones negativas, ¿no?, que me están pues carcomiendo por dentro, ¿no?, que me están afectando, ¿no?, y que me están deshaciendo lo poco o lo mucho que me queda de amor propio, ¿no? Siempre he querido encontrar una receta para esto. Hay gente que se aferra a sus pensamientos y a sus emociones negativas y su mente está todo el tiempo, ¿no?, gritándole a los padres, gritándole a los hermanos, gritándole a la pareja, y le cuesta trabajo. Y obviamente son personas de instintos, personas que todavía su alma es demasiado joven como para perdonar, pero pues hay que evolucionar. Lo peor es que pues les das flores, no se las toman, les invitas a meditar y no dicen: no me puedo concentrar, no puedo hacer la meditación. Entonces vas perdiendo la posibilidad de salir adelante, vas perdiendo la posibilidad de crecer, ¿no?, de una manera adecuada. Bueno, pericarditis. Dice, la pericarditis es una infección del pericardio, membrana que rodea el corazón, sirviendo a proteger el corazón. Habrá pericarditis si siento que mi corazón va a estar atacado, tanto en sentido literal como figurado. En vez de manifestar ira, conservar la calma y pido a estar protegido en todo momento, sabiendo todo lo que sucede es para lo mejor. Muchas veces, ¿no?, es una infección del pericardio, de la envoltura, la pericarditis, el miocardio. En el otro artículo lo hablaban como el miocardio. Todo cuerpo, todo órgano tiene una envoltura, ¿no?, para contenerlo: los pulmones, el estómago, los intestinos, ¿no?, el hígado. Entonces esa parte se infecta Y bueno, pues imagínense que se te infecte el corazón, pues que genera una pus, una hinchazón, y eso es como una barrera, ¿no? Es como la obesidad. Los que tenemos problemas de sobrepeso, pues en algún momento nos vimos indefensos y quisimos defendernos, quisimos envolvernos en esa envoltura. Entonces la pericarditis, pues es justamente eso, es sentir que las situaciones que estamos viviendo, pues nos están amenazando, y entonces como una forma de poder pues llevar a la sanación la situación que se vive, pues es eliminar esa posibilidad, eliminar eso que nosotros sentimos, ¿no? Algo que hay que recordar es que vivimos lo que percibimos. El mundo es el mundo percibido, no es el mundo real. Entonces, si nos sentimos amenazados, pues evidentemente esa situación nos va a llevar a sentirnos así, ¿no? En amenaza, ¿no? Entonces, pues ahí estamos, ¿no? Como buscando de alguna manera defendernos. Entonces, pues hay que ver a qué le tenemos miedo, qué posible amenaza representa, si es real o es imaginaria, y pues hay que quitarse. ¿Para qué inflamamos el corazón? Más bien hay que hacerse a un lado. Que ese también es otro problema. O sea, la gente está en una relación conflictiva y no se quiere mover de ahí, quiere seguir ahí, y no es la persona correcta, pero esa persona pues le sigue afectando para toda su vida, ¿no? Entonces, necesitamos movernos de esas situaciones para poder avanzar en la vida y poder despojarnos de esto, ¿no? Desafortunadamente, cuando el corazón sufre un infarto, se enferma, pues la muerte es muy probable, es la bomba de la vida, ¿no? Hay trasplantes de corazón, imagínense, me tienen que poner el corazón de otra persona y entonces me traigo las emociones de otra persona. Esto es algo que ya se ha estudiado, ¿no? Ya se ha visto en el mundo de los trasplantes. No solamente con el corazón pasa con cualquier órgano, pero al momento que te instalan el órgano de la otra persona, tú empiezas a tener recuerdos de lo que esa persona vivió. Hubo un caso muy sonado que no me acuerdo si fue corazón o qué parte del cuerpo le colocaron a esta persona, pero esa persona empezó, la persona que se lo dio, que se lo donó, era un soldado. Y entonces ese soldado pues tenía una disciplina militar, y entonces pues que se imaginan, pues tenía comportamientos militares, y eso es lo que le pasaba. La persona empezó a tener comportamientos militares, ¿no? Entonces empezó a sentir que empezaba a tener pues disciplina militar, que viajaba, que se movía, y que empezaba, ¿no? Empezaba a estar, ¿no? De alguna manera, pues empezaba a vivir, ¿no? La vida de una forma distinta y diferente, porque se metieron en su cuerpo y en su mente emociones que no le correspondían, que eran de la historia de la otra persona. Entonces, pues esto abierto a la posibilidad de entender que no somos solamente cuerpo y espíritu, ¿no? Que no somos solamente cuerpo, y que solamente nuestro cerebro es la parte del cuerpo que va a estar ahí presente y que nos va a llevar a trabajar con eso, sino que la parte del cuerpo de la otra persona, que el cerebro, al tener recuerdos en el órgano trasplantado, pues esto nos ha llevado a comprender que el cerebro es una parte de la memoria, pero la memoria está registrada en todas las células del cuerpo. Todas las células del cuerpo tienen un registro némico, un registro de memoria, y esto es lo que nos lleva a esa situación. Entonces, pues trabajemos, entendamos esta situación, ¿no? Entonces, imagínense, esa persona pues trae su historia. Si se volvió militar y si tuvo una vida muy dura, pues algo trae, ¿no? Por algo escogió esa forma de vivir. Y entonces, pues, oh sorpresa, ¿no? Ahí nos metemos con esa situación y vivimos esa situación, ¿no? Les quería comentar, nos quedan 3 minutitos antes del corte. Me llegó un caso de miomas, y esta es su tercera semana. Fue preocupante la situación. Cuando yo la reviso, pues lo que siento es un embarazo de 3 meses aproximadamente. Y le digo, oye, ¿no estás embarazada? Me dice, no, para nada, he seguido menstruando. Entonces, pues digo, los síntomas están morados. En la primera sesión no llevó los estudios. Al terminar la primera sesión la piel del vientre estaba tensa al principio, y al terminar ya se podía como pellizcar un poquito, o sea, ya había bajado la inflamación. En la segunda sesión se mantenía esa disminución y terminamos, se fue, y esta vez que vino ya prácticamente el mioma más grande. Ah, bueno, en esa segunda sesión me trae el ultrasonido, y pues yo lo que encuentro es un mioma muy grande de 10x5. Que ella no es de cadera muy ancha, entonces eso estaba ocupando prácticamente lo que sería el vientre, y era lo que hacía que pareciera al tacto y a la vista como un embarazo de pocos meses. Eso ya se disminuyó, queda una bola solamente en el centro, y estamos trabajando en ello. ¿Qué hemos trabajado? Acupuntura, Reiki, hemos analizado, hemos hecho psicoterapia. Y entonces, pues yo les quiero compartir, ¿no? Porque sí, ese era uno de los miomas, traía otro mioma más de 5x3, y había otros pequeños, pero el más grande era eso. Recordemos, los miomas son embarazos deseados no resueltos, o sea, son hijos que no tuvimos. Por eso, o sea, imagínense, parecía que estuviese embarazada. Entonces, obviamente ya los médicos dijeron, no hay otra, hay que operar y hay que quitar, ¿no? Aquí hemos ido disminuyendo, así como el cuerpo físico formó el mioma, pues el mismo cuerpo físico es capaz de disolverlo, y en eso estamos trabajando, ayudándola para que disuelva esos miomas y no tenga que perder ni el ovario, ni el útero, ni nada, sino que el propio organismo haga su labor de sacar esa sangre acumulada y llevarla. Entonces, toda mujer que quería tener un hijo y que no lo pudo tener, pues va a desarrollar un mioma. Y entonces, pues aquí está la acupuntura, la sanación reconectiva, el Reiki para ayudarlos. A mí me da mucho gusto cuando tenemos estos casos de éxito, pues me da mucho, mucho gusto, porque logramos salvar la extracción de un órgano y el futuro de la vida de una mujer que podría haber sido, pues, nefasto, tremendo. Y pues con mucho sufrimiento, porque al extraer la matriz, por la edad, pues lo que iban a decir, ya estando abierta, pues le vamos a quitar todo, pues ya en total no le sirve. Entonces, este concepto de no le sirve, ¿no? Pues digo, si no sirviera se nos caería, ¿no? Cuando una verruga deja de servir, se seca y se cae por sí sola, ¿no? Entonces, tiene una utilidad para sacar toxinas del cuerpo, ¿no? Si comimos algo malo, pues el mismo organismo va a vomitar, pero en ningún momento se sale el útero, ¿no? Porque ya no sirva. Estos conceptos médicos que a veces perdemos de vista, ¿no? Si los úteros están mal, si hay miomas, si hay quistes, no es porque tengamos un problema físico y porque el órgano no sirva. Eso se presenta pues porque hay una serie de conflictos que la mujer ha acumulado a lo largo de los 40 años de vida, que son los que hay que resolver. Pero bueno, siempre nos vamos por las resoluciones más sencillas y en beneficio económico de la medicina alópata. Muy bien, pues 10:25 de la mañana de este 2 de octubre del año 2014, la Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos para nuestra meditación. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
Mejor opción en carnes frías y embutidos.
San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal te da la mano, poniendo a tu disposición una línea de atención telefónica totalmente gratuita, la cual te apoya durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Si necesitas obtener actas de nacimiento, matrimonio, defunción o algún certificado de estudio, marca al 1-800-505-8511. Asimismo, se te brinda información y orientación acerca de trámites como legalización de actas, traslado de restos, ubicaciones y programas de las representaciones del gobierno mexicano en Canadá y proyectos productivos para ti y para los familiares a los que les envías remesas. Recuerda, marca línea migrante 1-800-505-8511.
Palomitas y refresco.
Nos hemos sentado por años a ver películas, disfrutado de historias y actuaciones, que en muchas ocasiones nos marcaron. Y es precisamente en esta última donde hoy nos adentraremos, pues hay personajes que no podríamos imaginarlos siendo representados por alguien más.
Hasta la vista, baby.
Exactamente. Pero no siempre es el destino quien toma esos caprichos. A veces son los actores quienes rechazan personajes y que seguramente lo lamentaron. He aquí una lista de ellos. Will Smith rechazó ser Neo en la saga de Matrix, dejando así el papel para Keanu Reeves, lo que le otorgó fama mundial y adoración de muchos. Aquí el problema es que Will prefirió hacer Wild Wild West un fracaso en todos los sentidos, y película que todos, incluso él, quisiéramos borrar de nuestra mente. El segundo aire de John Travolta vino con Pulp Fiction, cinta que le dio grandes papeles posteriores, pero rechazó ser Forrest Gump, pues pensó que nadie querría ver algo tan simple como eso. Claro. Ralph Macchio estuvo muy cerca de ser Marty McFly en Volver al Futuro, pero el guión le pareció muy absurdo. Además, no lo necesitaba, y era un personaje inmortal gracias a ser Daniel San en Karate Kid. Todos adoramos a Ian McKellen como Magneto y claro, como Gandalf, pero este personaje se le ofreció a Sean Connery, el más querido de todos los James Bond, pero lo rechazó pese a serle ofrecido un porcentaje de las ganancias totales de la película, y todo porque no entendió ninguno de los libros del Señor de los Anillos. Curiosamente, a Ian McKellen también se le ofreció ser Dumbledore en Harry Potter, pero tuvo que decir que no, pues dos personajes tan épicos eran suficientes. Robert De Niro es uno de los actores más respetados de Hollywood a pesar de sus últimas películas, y seguramente quedó muy molesto al ver el resultado final de Los Infiltrados, pues Scorsese lo quería para el papel de Frank Costello, papel que finalmente quedó en manos de Jack Nicholson. Y sí, solo De Niro puede decirle que no a Scorsese. Esta misma dupla creó una de las escenas más memorables en la historia del cine, Travis hablando consigo mismo frente al espejo en Taxi Driver.
You talking to me? Well, who the hell else are you talking? You talking to me? Well, I'm the only one here.
Pero en un principio se quería que el trastornado taxista lo interpretara la estrella de rock Bruce Springsteen, que aunque lo idolatro, no me lo imagino. ¿Recuerdan a Tom Selleck? Tal vez por ser Richard en Friends, o quizá por la serie Magnum, pero podría haber sido simplemente inmortalizado al interpretar a Han Solo en Star Wars, pero pensó que una serie de un policía en camisas floreadas era mejor que la mayor epopeya espacial jamás filmada. Hoy en día, sigue lamentándolo. Nadie duda de la capacidad actoral de George Clooney, pero fue él mismo quien rechazó ser Dr. House pues no quería enfrascarse nuevamente en una serie de médicos. Sinceramente, agradecemos eso, pues la interpretación de Hugh Laurie como el irónico doctor es de lo mejor que le ha pasado al espectáculo en los últimos años. Hay alguien que no lamenta haber abandonado un papel. Me refiero a Mel Gibson, pues declinó ser dos caras en Batman Forever para poder realizar su propio proyecto llamado Corazón Valiente. Seguramente el villano de Batman no hubiera dado los Oscars que William Wallace le dejó, y mucho menos el reconocimiento como un gran cineasta. Pues ya lo saben, incluso las grandes estrellas de Hollywood cometen errores garrafales para sus carreras, y aunque muchos han aprendido a lidiar con ello, no dudo que alguno todavía llora el proyecto que dejó ir cuando lo pasa en la televisión. ¿Sí? Te hablo a ti, Travolta.
No olviden hacernos llegar sus comentarios al Twitter.
Magnitud Radio te invita. Expo Magnitud, próximamente.
Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.
www.lacasadelavirgen.com.mx.
Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso, queridos amigos, 10:31 de la mañana de este 2 de octubre del año 2014. Pues vamos a iniciar nuestra meditación dedicada a todos los jóvenes que dieron su vida en el 68 y pues mandando luz y energía para que el conflicto hoy en el Politécnico pues no crezca y no se vaya a dimensiones superiores. Así es que pues adelante, Gabriel, si nos das entrada, por favor. Inhala, exhala. Centra tu atención en el corazón. Coloca palma sobre el corazón, sobre el chakra 4. Y percibe la energía que hay en tu corazón. Pídele permiso a la Madre Tierra para anclarte a ella. La Madre Tierra, con su nobleza, te concede ese permiso. Visualiza cómo de la planta de tus pies salen unas raíces que penetran todas y cada una de las capas de la Tierra hasta llegar a su núcleo. Al llegar al núcleo de la Tierra, la energía de la Tierra sube rápida y vertiginosamente a través de las raíces, entra por la planta de los pies e inunda todo tu cuerpo. La sanación con la energía de la Tierra ha comenzado. Pide la presencia, asistencia, protección y dirección de todos y cada uno de tus seres de luz. Yo invocaré a los míos y tú invoca a los tuyos propios. La Virgen de Guadalupe, Santa Rita de Casia, el Señor del Universo, el Señor de la Misericordia, el Buda Shakyamuni, todos y cada uno de los seres de luz de San Juan Chamula, todos y cada uno de los seres de luz de la Selva Lacandona, de la Canjá, de la montaña en San Cristóbal de las Casas, en la reserva de Don Lauro, todos y cada uno de los seres de luz de el Jocotépetl, Huehueteo, Dios y Señor del Jocotépetl, Huicanusca, Princesa de Luz Negra Sagrada, Kuan Yin, Princesa de la Compasión. Pedimos su presencia, su asistencia, su protección y su dirección para que esta meditación sirva para sanar el corazón de todos y cada uno de los radioescuchas de este programa y que podamos hacer renacer el amor propio y el amor a la humanidad. Que así sea, así es, hecho está. Visualiza cómo de lo alto del cielo se abre un tubo de luz, se coloca sobre tu cabeza, penetra por la coronilla, baja por la línea del jara, inunda el tándem, baña todos tus órganos por dentro y todo tu cuerpo por fuera. La sanación con la energía del universo ha principiado. Inhala, exhala. Y ahí estás, lista y dispuesta, listo y dispuesto para iniciar esta ceremonia. Imagínate que al ir separando tus manos, vas sacando de tu pecho tu corazón. Saca tu corazón y velo, velo como está, lleno de dolor y sufrimiento. O lleno de amor hacia ti mismo y hacia la humanidad. ¿Qué encuentras en ese corazón? Heridas, lanzas, espinas, llagas, dolor, escurrimiento, sufrimiento. O hay amor, amor y más amor. ¿Qué encuentras en tu corazón? Amor, amor y más amor. O odio, odio y más odio. El amor es la base del bienestar. El amor es la base del bienestar. El amor es la base del bienestar. Si yo estoy mal es porque hay un problema con el amor en mi corazón. ¿Qué sucede con el amor? He perdido la capacidad de abrirme hacia otras dimensiones. He perdido la capacidad de brindarme hacia otros lugares. Ahí estoy, con la capacidad de ser y de estar. Pero toda esa historia que está guardada en mi corazón no me permite que el amor brille. Veo una pequeña luz en el centro de mi corazón. Esa pequeña luz está ahí. A veces un poco más grande, a veces un poco más chica, a veces a punto de apagarse y de extinguirse. A veces envuelta en el odio, en el resentimiento, en el coraje. A veces muy grande y muy brillante. Cada quien tiene su corazón diferente y distinto. ¿Cómo está el tuyo? Si eres capaz de poder encontrar ese amor perdido en el centro de tu corazón, serás capaz de reconectarte con el amor a la humanidad. ¿Quiénes provocaron esa situación? Recuerda cómo te trató papá, cómo te trató mamá, cómo te trataron tus hermanos, qué rol te tocó jugar en la infancia. Y con eso, comprende por qué tu corazón está ahí. Tú le has agregado todas las relaciones de pareja que has tenido. Pero las relaciones de pareja son la reproducción de los esquemas primarios de relación. Reproduzco en los hombres o en las mujeres con quienes me relaciono la relación con papá o con mamá. Si soy hombre, la relación con mamá. Si soy mujer, la relación con mamá o con papá. Mi padre representa esa forma en que yo me relacioné con papá o con mamá. Y el rol que yo jugué, la identificación con el otro. La identificación con papá si soy hombre, con mamá o con papá si soy mujer. Y ahí estoy dispuesto a vivir una experiencia distinta, a estar presente en eso que fue mi historia. Identifico en mi corazón la gran espina de la relación con mamá. Fue quien me dio la vida, fue quien durante 9 meses me portó en su vientre, quien me crió, quien me dio y me nutrió con el alimento, quien me educó y quien me hizo un ser humano como soy yo. ¿Es eso? ¿Es eso lo que quiero? ¿Quiero seguir viviendo con esa historia y ese pasado? Saco de mi corazón esa espina, la veo frente a mí y es una espina que tiene el rostro de mamá. perdono a mamá por lo que hizo, le doy las gracias porque me dio la vida, le doy las gracias porque me tuvo en su vientre, porque me crió durante todos esos años. Pero todo lo que me dejó negativo, lo saco de mi corazón y lo extraigo. Saco la espina de papá, su rechazo, su abandono, la infidelidad que le hizo a mi madre, los golpes que le dio a mamá, los golpes que me dio a mí, físicos, emocionales, todo eso que llevo dentro en relación a la imagen de los hombres, y que lo repito como padre, como esposo, o que lo rechazo como padre y como esposo. Lo saco de mi corazón y lo perdono. Mi corazón empieza a respirar, a sentirse aligerado, alivianado, sin ese peso que llevaba dentro. Veo las espinas de mis hermanos y hermanas, de esos niños con los que conviví durante 20 años. Que en algunos casos me pudieron hacer mucho daño. Puede ser más de una espina si es más de un hermano. Puede haber hermanos de mucho peso que me hicieron mucho daño. Extraigo de mi corazón eso que venía a mí en mi relación con ellos. Esos fueron mis modelos primarios, pero falta una persona. Ya trabajé con mamá, con papá y con hermanos. Ahora trabajo conmigo mismo, conmigo misma. Y veo lo que está ahí. Veo a mis padres creando ese concepto que tengo de mí misma, de mí mismo. Y llega el momento en el que decido sacarlo y digo, no, esta espina de mí mismo no la quiero en mí. Yo soy un ser pleno, completo, abundante y no quiero que viva en mí. Y la saco. Así, con mi historia limpia, voy a revisar mis relaciones de pareja. Cómo en cada uno de ellos he repetido la relación que tuve con mamá o con papá. Y la voy sacando. Les doy las gracias por lo que me enseñaron, pero si fue doloroso y hay una espina en relación a cada uno de ellos, voy sacando eso. Y me voy tomando el tiempo para ir extrayendo toda esa energía negativa. Y ahí estoy, liberándome de toda esa situación. No la quiero vivir más en mí. No la quiero vivir más en mí. Frente a mí se abre un cofre. Y es un cofre que tiene espinas de amor para rellenar el hueco que las espinas de odio, de dolor, dejaron. Es un cofre que tiene una línea que viene directa del centro luminoso del universo de universos y cae justamente ahí, enfrente de mí. Yo voy tomando esas pequeñas luces y las voy colocando en mi corazón, y al colocarlas se expande y se expande y se expande y se expande, y voy viendo cómo ese centro violeta luminoso de amor que estaba casi extinto empieza a crecer y se va fortaleciendo con cada rayo de luz violeta, blanco violeta. Y se expande, y se expande, y se expande, y se expande. Y ahora me siento plena, pleno, vasto, lleno de todo lo que vive en mí, de todo lo que está presente en mí. Me he podido conectar con el centro luminoso del amor incondicional de Dios y lo he colocado en mi corazón, y eso ha permitido que ahora brille y brille pleno. Yo soy luz, luz y más luz. Y a partir de hoy, el amor de Dios vive en mí. Al primero que ama es a mí misma, a mí mismo. A la primera que ama es a mí misma. Y desde ese amor propio soy capaz de amar a la humanidad. Que así sea, así es, hecho está. Empiezo a encontrar a la gente que me rodea, a mis amigos, a mis parejas, a mis familiares, y veo cómo con este corazón renovado, reconectado con el amor del Padre, me es mucho más fácil amar. El recuerdo doloroso de mi historia ya no está ahí presente, y ahora soy capaz de entregarle átomos de amor a mamá, a papá, a mis hermanos, a mis exparejas, a mi pareja actual, a mis hijos y a toda la humanidad. Me siento un vórtice difusor del amor incondicional de Dios para todos. Que así sea, así es, hecho está. Agradece al universo por la energía que te ha sido entregada y comprométete contigo misma, contigo mismo, a no volver a desconectarte del amor incondicional de Dios, del amor propio, del amor hacia ti misma, hacia ti mismo, para que a partir de ahí tengas la facultad de amar a la humanidad. Que así sea, así es, hecho está. Agradece al universo por la energía proporcionada, a tus seres de luz por su presencia, asistencia, protección y dirección, a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclado a ella durante todo el proceso. Reduce el espacio meditativo conocido como el cofre del amor incondicional de Dios a una esfera de 2 metros de diámetro y envuélvete en ella para que el amor incondicional de Dios te mantenga conectado con el centro luminoso del universo. Es una gran bendición que has recibido el día de hoy. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de 3 regresarás a este espacio y a esta dimensión en perfecto estado de salud física, mental y emocional. 1, 2, 3. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Pues así es, queridos amigos, un saludo para todos nuestros radioescuchas frecuentes, los que ya son pues personas que nos escuchan todo el tiempo. Entonces, bueno, pues esperemos que les sea de utilidad. Un saludo para Miriam, María Eugenia, para Gabriela Milpa, ¿no? Para Yasmín, ¿no? Que nos fue el motor de este tema. Y pues para todas y cada una, para Irene y demás, para todas y cada una de nuestras radioescuchas, nuestros radioescuchas, ¿no? Para Héctor también, que sabemos que de repente tiene tiempo y se conecta. Entonces, bueno, pues esperemos que les sea de utilidad y que lo puedan aplicar a su vida. Nos vemos la próxima semana. Recuerden, manden mucho amor y bendiciones para que esta ciudad esté tranquila hoy 2 de octubre. Mucho amor y bendiciones para todos. Nos vemos la próxima semana. Continuaremos con el tema del corazón. Gracias a Gabriel, gracias a Lupita, gracias a Magnitud Radio, la Casa de la Virgen Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Que estén bien, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
Magnitud Radio presentó
La magnitud de la vida está al aire. Espectáculos, noticias, deportes, espiritualidad, diversión. Encuentra tu propia magnitud. Las
las 24 horas del día, los 365 días del año.